La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Bienvenidas, amigas y amigos, a una emisión más de La Hilacha Voladora, platicando esta noche con Ángel González Cabrera, licenciado Ángel González Cabrera, quien trabaja mucho, hace mucho trabajo en favor de los derechos humanos y quien además estuvo en la Conferencia Mundial del SIDA en Durban, Sudáfrica. Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso, gracias por la invitación.
No, al contrario, es un honor y un placer.
Claro.
Bueno, Ángel, cuéntanos un poquito qué hubo en esta conferencia, cómo lo viste, cuál es tu experiencia de haber estado en un lugar tan remoto y tan lejano hablando de un tema tan complicado.
Claro, y en una región que está sumamente afectada por esta problemática, ¿no?
Claro.
De hecho, la conferencia cobra relevancia en el sentido de que estamos ya en miras de estar cerrando la medición de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?
Uh-huh.
La idea era que para este momento, es decir, para el año 2015, estuviéramos llegando a cero nuevas transmisiones, cero nuevas detecciones. La realidad es que no es así. Y puede decirse que de entrada es lamentable, pero, sin embargo, los esfuerzos continúan de parte de sociedad civil, estados y organismos internacionales, ¿no? La conferencia realmente no resultó muy novedosa respecto de las últimas tres, pudiera decirse, en cuanto a avances científicos o conocimiento de nuevos esquemas o formas de tratamiento. La realidad es que los que existen son los que ya todos conocemos. Sí han mejorado algunas cuestiones en el aspecto clínico de absorción y de espaciamiento de tomas. Se Ajá. habla de que ya están en posibilidades de comenzar a comercializarse los tratamientos cuya administración puede llegar a ser cada mes o cada dos meses a través de una inyección, ¿no? Ya es decir, se eliminarían las tomas diarias, etcétera. Pero todavía no es una cuestión que esté ni siquiera comercializada. Y sabemos que para esto tienen que pasar 10, 15 años, llega a los países del primer mundo, y a los países en vías de desarrollo nos llegan todavía el doble de tiempo, ¿no?
Por lo menos.
Exacto.
Y a ver cuánto cuesta el chistecito.
Exactamente. Que ese es otro tema, ¿no? Que fue parte de la conferencia. El gran debate de la conferencia fue precisamente esto que se denominó All Access Treatment, que es reforzar el activismo o las estrategias de incidencia comunitaria, nacional y global para favorecer que las farmacéuticas puedan ceder en este aspecto del tiempo de duración de sus patentes, de tal forma que se pueda garantizar la accesibilidad a precios más económicos en los países emergentes del tratamiento a las personas afectadas, ¿no? Esto tiene que ver con el compromiso de París, que es el 90% de personas viviendo con VIH con tratamiento, 90% de reducción de nuevas transmisiones y 90% de abatimiento pues de las muertes por VIH, ¿no?
Esos serían como objetivos, ¿no?
Esos serían los siguientes objetivos que tienen que ver con la siguiente fase de lo que fueron los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Resultan bastante ambiciosos y tiene que ver precisamente también con este compromiso que los estados deben de comenzar a asumir, principalmente en los países emergentes, de enfrentar, incluso hasta a través de vías jurídicas, la parte de los intereses comerciales de las farmacéuticas, ¿no? Es todo un tema, pero bueno, ya se puso en la mesa.
Un tema además fuerte, un tema muy álgido, ¿no?
Claro, claro.
¿Cuánto cuesta actualmente a los países? No sé si tú tengas el dato, o por habitante o por persona, mantener el tratamiento al año, por ejemplo, una persona que vive con VIH.
No me atrevería a dar como una cifra en concreto. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que te voy a hablar un poco de cuál es la situación de México. ¿Cuál es el problema de México? Que el costo o del tratamiento, o digamos que el presupuesto de tratamiento en México está contemplado dentro del Fondo de Riesgos Catastróficos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que este fondo está creado en particular para responder a emergencias que puedan poner en riesgo la vida de cierto sector de la población o responder ciertas situaciones no previstas dentro del presupuesto ordinario, etcétera, como puede ser incluso hasta un huracán, etcétera. Y la realidad es que gran porcentaje, incluso se podría decir que más de la mitad del porcentaje de este fondo se lo lleva precisamente el acceso al tratamiento antirretroviral, que quiere decir que ni siquiera es como un esquema de presupuestario que esté definido como tal en particular para garantizar la accesibilidad de las personas, sino que forma parte de este fondo. Entonces, pudiera suceder que de pronto este fondo se vea sobrepasado por diversos sucesos o acontecimientos no previstos y pudiera ponerse en riesgo la accesibilidad, ¿no?
O sea, este presupuesto no es un presupuesto etiquetado.
Sí, en cuanto a la adquisición de los medicamentos, pero es un presupuesto limitado. ¿En qué sentido? En que si se presentan diversas contingencias o situaciones que puedan implicar precisamente la aplicación de este fondo catastrófico, pudiera haberse rebasado, ¿no? Y entonces empezaríamos a hablar de un tema de priorización. Y la verdad, en estos temas, pues finalmente tienen que ver con vidas humanas. ¿Cuál vida humana terminarías priorizando, no? Y bueno, y este es precisamente el tema de esta, para lo que podría impactar este tema propiamente en México, de qué tanto es conveniente seguir en el mismo nivel de gasto o esquema de adquisición de antirretrovirales, si finalmente quienes están ganando son como las farmacéuticas internacionales, con tratamientos que incluso ya su producción puede ser muy barata o genérica, pero por el tema de la patente y los derechos propiamente ya comerciales o de propiedad industrial, pues siguen siendo bastante elevados, ¿no? Países ya, por ejemplo, como Sudáfrica y Brasil ya enfrentaron a esta situación, incluso ahí está en proceso una demanda de la Organización Mundial del Comercio, y Brasil ya está garantizando el acceso al tratamiento antirretroviral a través de genéricos, cuyo costo es el 7% de un original.
De un original, como pasa exactamente igual que los con muchos de los medicamentos, ¿no?
Exactamente.
Ahora, ¿estos medicamentos genéricos en Brasil tienen la misma eficacia?
No hay como claridad al respecto, pero la literatura científica que existe hasta el momento, o incluso el propio seguimiento que UNEX, el programa de VIH de Naciones Unidas, ha hecho, dice que sí, porque la realidad es que esto se refleja en ya propiamente en el seguimiento terapéutico de los pacientes, de las personas afectadas, y ha sido exitoso, ¿no? Incluso algunos activistas venían de Brasil, están bajo estos esquemas y les han funcionado perfectamente bien.
Ok. Ahora, África es un territorio, en general, los países africanos son un territorio muy azotado por el VIH-Sida.
Así es.
En donde, además, si no me equivoco, una parte importante, si no es que la mayoría de las personas que viven con VIH son mujeres.
Claro.
¿Cómo están enfrentando estos gobiernos esta situación? Porque finalmente tampoco son gobiernos ricos.
Así es.
¿Cómo le hacen?
Mira, no hay ni siquiera una uniformidad en África en respuesta a la epidemia, ¿no? Si hablamos de países como Sudáfrica, que es un país un poco más estable, con peor nivel adquisitivo, aquí las estrategias sí empatan mucho con los compromisos internacionales que de una u otra manera vemos reflejados en países como el nuestro, ¿no? Es decir, el garantizar la reducción del estigma y de la discriminación a las poblaciones clave, focalizar el trabajo en grupos de alcance comunitario, vincularlos a las estrategias y a los servicios de salud que ofrece el Estado y garantizar que una vez que una persona es detectada o accede al sistema de salud pueda continuar con su tratamiento, ¿no? Pero esta es la excepción del continente. La
Claro, Sudáfrica
realidad.
son los hermanos ricos,
Exactamente.
¿no?
La realidad es que en la mayoría de los países el desabasto, se habla de un desabasto del 70% o más. Pues quiere decir que solo el 30% o menos de la población afectada está accediendo a tratamientos. Y en muchos casos, y particularmente en estos países donde los fundamentalismos o la cuestión política no es muy abierta a debatir precisamente el tema del estigma y la discriminación, el machismo y la misoginia, hay una gran cifra gris de realmente cuáles son las personas afectadas, porque de pronto, evidentemente, muchas de las personas afectadas pertenecen a poblaciones claves tradicionalmente estigmatizadas, entre ellos los hombres que tienen sexo con hombres, y muchas veces prefieren no ser diagnosticados a tiempo para evitar al mismo tiempo que sean identificados con cierta orientación sexual y que puedan verse inmersos incluso en un tema de criminalización de su orientación o de su condición de ser. Entonces, la verdad es que las noticias no son muy muy buenas en el tema de África. Platiqué con un activista de Kenia, que de hecho fue una de las premiadas con el premio Lazo Rojo que se otorga en esta conferencia internacional, y ella hace activismo con trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, su principal problema de pronto, más que la parte clínica propiamente de la infección, ha sido el tema de la criminalización y la persecución de las mujeres ya trabajadoras sexuales afectadas, o incluso de mujeres ordinarias que ni siquiera ejercen el trabajo sexual, ¿no? Porque sigue prevaleciendo esta idea de que la infección es un indicio de una conducta que puede ser considerada inmoral y incluso en algunos de estos países punible, ¿no? Ejemplo, Etiopía, ¿qué pasa por ahí?
¿Qué pasaste por ahí?
Así es.
Es muy, creo yo que es muy triste, pero bueno, mencionaste un premio Lazo Rojo, y esa es una de las preguntas que tenía yo guardadas y pendientes para hacerte.
Okay.
Muchas felicidades por tu premio Lazo Rojo. Ahora explícame cuál fue el proyecto que ganó, o explícanos cuál fue el
Claro.
proyecto que ganó y por qué.
Sí, se premia en realidad a las organizaciones civiles y en este aspecto de grupos de trabajo comunitario, de base comunitaria, que se han destacado en su labor de responder a la epidemia del VIH. De responder en cuatro ámbitos, que puede ser en el ámbito del estigma y la discriminación, en el ámbito del acceso a la salud a poblaciones clave, en el ámbito de alianzas o estrategias que impacten en alguno, perdón, de los indicadores internacionales, o en el ámbito ya propiamente de mejorar la calidad de vida en particular de las personas ya afectadas. En el caso de tu servidor, fui invitado para representar a la organización Colectivo Seres de Guanajuato dentro de la categoría de Buena Salud y Bienestar por ser la organización, podría decirse, pionera en el Estado en precisamente en generar campañas de prevención o de detección o de acceso a la prevención del VIH entre poblaciones claves tradicionalmente invisibilizadas o estigmatizadas en el Estado. Estamos hablando de hombres gay, trabajadoras sexuales, personas transexuales y transgénero, y también un poco en el tema de jóvenes y adolescentes que todavía no tienen como capacidad jurídica, ¿no?
O sea, menores de edad.
Exactamente.
Ajá.
Menores de edad,
O
adolescentes.
previos a
Exacto.
adquirir la ciudadanía.
Exacto. Y bueno, en particular, los proyectos que sirvieron para armar el abstract que resultó seleccionado y premiado fueron tres proyectos de la organización que se desarrollaron entre 2012 y 2014, entre ellos uno que yo coordiné. Uno de ellos era precisamente focalizado al tema de la salud sexual y prevención entre hombres y jóvenes gay a través de estrategias de diversión y de puntos de encuentro, esparcimiento, etc. Otro que fue el que coordinó tu servidor, que fue precisamente hacer un monitoreo de derechos humanos y seguimiento del cual tú también tienes como conocimiento por ciertas áreas donde hemos coincidido, organizaciones como Letra S, donde se monitoreaba a través de poblaciones claves, en este caso las personas viviendo con VIH, cómo iba su atención, qué tanto abatimiento del estigma y la discriminación había en los servicios de salud para que favorecieran su acercamiento, y qué tanto había un seguimiento y permanencia dentro de estos servicios en el estado de Guanajuato. Esto es desde los servicios estatales hasta los servicios de las delegaciones federales, como ya insiste, incluso se tuvo contacto con SEDENA, ¿no? Y el tercer proyecto fue coordinado por una chica transexual que ahorita ya es una líder comunitaria en su rama, que era acercar la detección y servicios de salud amigables a mujeres transgénero y transexuales y particularmente a las que ejercían el trabajo sexual, ¿no? Que es población que de pronto si tú le preguntas a una persona ordinaria de Guanajuato, piensa que ni siquiera existe en su contexto, ¿no? Y la realidad es que es población muy cercana a ellos, pero que están totalmente invisibilizados.
Claro, esa gente, esas personas que pertenecen a estos grupos, entre comillas, incómodos, ¿no? Para, digamos, a los ojos de una sociedad, ¿no?
Conservadora.
Entonces, Colectivo Seres gana este premio,
Así es.
compitiendo entre.
Entre 1000 organizaciones a nivel global.
Y de las 1000, ustedes son los que lo ganan.
Nosotros y otras, permítame el dato contable, correcto, y otras 7 organizaciones a nivel mundial. Es decir, 8 organizaciones resultan galardonadas de más de 1000,
De entre más de 1000 proyectos.
de entre más de 1000 participantes, que previamente también estos 1000 pasaron un filtro porque la convocatoria establece ciertos requisitos para poderse postular, ¿no?
Oye, pues muchas felicidades.
Gracias,
O
gracias.
sea, de veras, muchas felicidades, porque
Gracias.
bueno, estamos hablando de que esto es otro de los grandes puntos que eventualmente pone a México en la mira del mundo, ¿no? En la mirilla.
Así es.
Nos da cierto nombre, nos da cierto reconocimiento y de los que por supuesto que muchas veces no se habla y menos
Menos.
cuando es un tema como este.
Exactamente, de derechos humanos, ¿no? En mi caso, te puedo decir que tu servidor envié como notas informativas a Secretaría de Relaciones Exteriores y todo, nunca obtuve una respuesta, ¿no? Cuando compañeros de otras regiones, en particular, por ejemplo, del tema de Latinoamérica, de Chile y de Belice, sí fueron acompañados incluso por representación consular de sus países en la recepción del premio y en diversos de los eventos en los que estuvieron participando, ¿no? Tu servidor, ¿no? O sea, realmente estuvimos presentes de manera personal y sin
Llegaste tú solito a recoger tu
mayor
premio
apoyo
de.
de organismos del Estado mexicano. Sí hubo apoyo, por ejemplo, de una institución del Estado, pero en particular del Estado de Guanajuato, que fue el Consejo Guanajuatense para la Prevención y Atención del VIH-Sida, que de hecho fue nombrado también dentro de la premiación porque fue parte importante de estos proyectos que resultaron seleccionados para ser galardonados, ¿no? Pero de la Federación no.
Es decir, ganaron el PEM por Guanajuato, pero Guanajuato en este caso no es México.
Así es.
Resultó, o sea, oficialmente resultó no ser México, ¿no?
Claro.
Esto nos lleva además a otro tema que tiene que ver con, y lo hemos hablado en el programa algunas veces, pero es que creo que siempre es importante retomarlo, los derechos humanos en cuestión de VIH. Tú estás hablando de un estigma y de una cuestión de estigma y discriminación, que creo que evidentemente existe. Pero ¿ha disminuido ha aumentado o qué ha pasado con esto, con esta cuestión en cuanto a los derechos humanos?
Claro. Aquí te voy a dar una respuesta desde mi percepción personal, desde mi propia percepción, porque para efectos de darte una respuesta como certera, más bien tendríamos que hacer un monitoreo de diversas instituciones públicas del tema de derechos humanos, así como de organizaciones de trabajo comunitario, ¿no?, que documenten estos temas. Podría decir yo que los efectos inmediatos o de segregación inmediata que eran como muy palpables en los 80s o los 90s, que eran estas historias terribles que a veces desde el núcleo familiar existía una expulsión de la persona o un aislamiento atroz, sí se han abatido en cuanto al trato indigno a las personas afectadas. No quiere decir que no sigan sucediendo, pero al menos ya no es tan recurrente estas historias de desgracia humana que eran muy frecuentes en estos años.
Ya no es una historia de terror.
Ya no es una
Ya
historia de
nomás es como de
terror, pero
suspenso.
sí de suspenso, exacto. O de drama, ¿no? Humano. Lo que sí es cierto es que aquellas instituciones o sectores de la sociedad que de pronto sí siguen tomándolo como un tema para la exclusión del ejercicio de derechos de las personas, se han vuelto más sutiles en la manera o en la forma en que discriminan, ¿no? Es decir, te puedo hacer una prueba sin tu consentimiento de VIH, de pronto entrando a trabajar en esta tienda departamental, no voy a decir el nombre, este es un caso sí ya documentado, ¿no? Te rescindo tu contrato cuando se termina la temporada del mismo. Te digo que simple y sencillamente es porque ya no hay como nuevas vacantes. Tú vas y recuerdas que en algún momento te hicieron estudios médicos en cierto laboratorio y vas a este laboratorio y pides los resultados de los estudios médicos y ahí te das cuenta que a 8 meses de que te despidieron, nunca te informaron que tu prueba de VIH había resultado reactiva y confirmatoria aparte. Nunca te pidieron tu consentimiento para elaborártela y obviamente nunca te dijeron que esta era la razón por la que te despedieron. Pero todos los indicios hacen suponer que fue ese realmente el motivo. Y no solamente vulneraron tu derecho al trabajo, ¿no?, sino también pusieron en riesgo tu salud porque nunca notificaron la condición de la misma. Simple y sencillamente se quisieron deshacer de ti antes de que les implicaras estúpidamente un problema, ¿no?
Como si, como, además como si esto realmente implicara un problema, ¿no? Es decir, habría más problema porque hay una cuestión de indetectabilidad 8 meses. Es decir, el hecho de esperar 8 meses para que sepas,
Tu
para saber
condición
todo
cero
esto,
lógica.
finalmente tiene que ver, o sea, ahí, o sea, genera más un problema que si lo hubieran informado en un principio y hubiera empezado con tratamiento.
Exactamente, y afortunadamente la persona no tuvo una secuela como mayor de su salud porque investigó y reaccionó a tiempo, pero lamentablemente la parte de la vulneración a su derecho laboral y todo pues sucedió, ¿no? Pero estamos hablando de que si a él le hubieran informado en ese momento su diagnóstico, efectivamente, como dices tú, si hubiera accedido a un tratamiento o a una institución de salud donde pudiera tener acceso al mismo, pues pudiera ser una persona perfectamente funcional y productiva durante muchísimos años en su vida y hubiera seguido abonando su experiencia y sus conocimientos a la empresa que decidió despedirlo,
Bueno, y además finalmente
¿no?
lo que pasa es que no tienen por qué estar negando el trabajo a una persona
No,
por una cuestión como esta, ¿no?
claro, no.
Porque no tiene por qué ser limitante.
Y ahí se ve como si opera un poco el prejuicio, el estigma que existe hacia la infección, porque cuántas historias conocemos de personas con otras afecciones crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, etcétera, que en sus trabajos no es un tema que implique un despido, ¿no?
Claro.
Ajá.
Aunque puede darse el caso. O
Claro,
sea,
también.
digo
No
también,
están exentos
o
tampoco,
sea,
¿no?
tampoco
Como
están
decimos.
exentos. Pero bueno, finalmente es muy importante que siempre haya consentimiento.
Claro.
Es decir, si te van a hacer una prueba de VIH, tienes que darte consentimiento por escrito, punto, tan, tan, se acabó.
Así es,
¿No?
porque además es el punto de partida con el que tú garantizas que El consentimiento no es únicamente la parte de obtener la voluntad de la persona para la práctica de un procedimiento clínico, aunque sea una prueba sencilla de detección de VIH, ¿no? Sino que el consentimiento es la materialización inicial del compromiso que quien te está haciendo la prueba está asumiendo la responsabilidad de dar un seguimiento a tu condición clínica hasta que tú ya estés en una situación de inserción en una institución de atención a la salud, con seguimiento clínico o bien con el acceso al tratamiento, ¿no? Que es
Claro.
lo que de pronto pierden de vista muchas personas, incluso hay ciertas organizaciones o colectivos que se dedican al tema de aplicación de pruebas, ¿no?
Sí, y no se pueden hacer el vapor. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, regresamos en un momento. Y regresamos a la hilacha voladora platicando con Ángel González Cabrera, quien es abogado, defensor de los derechos humanos, y bueno, además tiene un amplio trabajo en cuestión de derechos humanos y VIH. Y además asistió a la Conferencia Mundial del SIDA en Durban, Sudáfrica, y nos está contando un poquito al respecto. Hay este caso de esta tienda que nos estabas contando hace un momento que hace este despido. Pero parece ser que es una cosa bastante común el hecho de que dentro de toda la batería de exámenes, lo primero que yo quiero saber ¿es legal que te hagan exámenes médicos para entrar a trabajar, para tener un trabajo?
De entrada, si es únicamente como la parte de un estudio clínico, sí, lo que no es legal es que te nieguen la oportunidad de trabajar por los resultados que estos arrojen, ¿no? Sí, porque incluso la propia Ley Federal del Trabajo habla de la obligación de las empresas de hacer chequeos médicos periódicos a sus trabajadores o a sus potenciales trabajadores con la finalidad de que puedan garantizar el servicio médico adecuado o el seguimiento adecuado a través de la seguridad social de sus empleados para el buen desempeño de sus labores, sus funciones. En un estado ideal de cosas, si las empresas hicieran los estudios clínicos o el reconocimiento clínico de sus trabajadores con esta finalidad, sería excelente, ¿no? Porque podrías tener trabajadores y trabajadoras saludables desempeñando sus funciones con una empresa comprometida en que estas personas se mantuvieran así. La realidad es que tristemente no, ¿no? Te los hacen como un requisito de admisibilidad a efecto de que puedas tú ser candidato o no de una contratación y lamentablemente muchas veces las personas que resultan detectadas no solo en este tema o en este padecimiento, sino en muchos otros, no son contratadas. ¿Cuál es el problema? Y que es un problema al que quienes estamos en este mundo de los derechos humanos nos enfrentamos muy recurrentemente, es que en la gran mayoría de los casos es muy difícil probar que efectivamente este fue el motivo, la causa por la cual no se contrató a alguien, ¿no? Salvo ciertas excepciones, como el caso que te comento, donde la propia persona se movilizó, se allegó los elementos de prueba y todos los indicios acreditan que efectivamente se fue realmente la causa por la que fue despedida, ¿no? O no renovado su contrato. Pero la mayoría de pronto es que este tipo de acciones dejan poco rastro, muchas veces ni siquiera un rastro documental y es muy, muy difícil probarlas. Aquí entra como la responsabilidad del Estado mexicano y de los legisladores de sí crear ciertas, le llamamos nosotras, como nosotros los activistas, como garantías de protección para que haya una presunción legal de que si tú eres despedido en este lapso en el que fuiste detectado o diagnosticado clínicamente de algo, se pueda asumir presuncionalmente que fuiste despedido por esta razón y que la carga de la prueba para desvirtuar este motivo recaiga en el patrón o en la empresa empleadora y no en ti como persona afectada, ¿no? Que va a ser muy poco probable que lo logres demostrar.
El derecho al trabajo es uno de los derechos, digamos, vulnerados o sí, vulnerados comúnmente en cuestiones de VIH. ¿qué otros derechos se vulneran
El
en
derecho de
general?
acceso a la salud, ¿por qué? Otro caso, ¿no? De pronto resulta que las personas no conocen su estado serológico, bien lo pueden conocer, pero sufren un accidente o están en una situación que no tiene que ver propiamente con el tratamiento clínico relacionado al VIH, sino con otro tipo de tratamientos, como puede ser una intervención quirúrgica, un traumatismo, o bien una infección relacionada a otro tipo de enfermedad, llegan a las instituciones o servicios de salud no especializados, les detectan la afección y deciden no atenderlos por temor, y así se ha dicho en muchos casos, por temor al riesgo que puede implicar para el personal sanitario o médico de estas instituciones el atender a alguien en una condición de vivir con VIH, ¿no? Y esto es recurrente, por ejemplo, en el tema de accidentes, ¿no? Llegan las personas con traumatismos, a veces se les da inconsciencia, etcétera, y dentro de la batería de pruebas que les hacen para ingresarlos a quirófano, etcétera, está la prueba de detección de VIH. Y en el momento...
¿Todas las personas que se van a someter a una cirugía pasan por la prueba del VIH?
Por protocolo en muchos casos sí, pero es para efectos de poder tomar... La finalidad debería ser para efectos de tomar las decisiones clínicas oportunas para su proceso terapéutico, ¿no? Lamentablemente muchas veces el conocer esta información, más que favorecerles un adecuado proceso terapéutico clínico, implica que se les llegue el mismo y que en muchas ocasiones en situaciones de emergencia o incluso en riesgo su vida por no intervenirlos oportunamente, ¿no?
Pero entonces... Eso se supone que el hospital lo tiene que informar también.
También, exactamente.
Es decir, si van a hacer esta prueba, se supone que el hospital tendría que decir, le vamos a aplicar todas esas pruebas y además tiene que darnos un consentimiento informado por escrito para aplicar la prueba de VIH.
En el caso de personas privadas de su conciencia, puede existir validez en el sentido de que la apliquen sin su consentimiento expreso, porque obviamente no lo puede manifestar, pero esto con la garantía de que las mantengan en estricta confidencialidad del resultado y que el mismo no sea una causal o motivo para negarle la atención clínica, sino al contrario, para brindarle la adecuada o la necesaria, ¿no? Y obviamente ya en cuanto la persona esté consciente, pues recabarle su consentimiento para poder tener, o que conste en su expediente clínico este dato, este resultado. No lo pueden pedir un tercero porque debe ser personalísimo el consentimiento, o puede correrse el riesgo de vulnerar su confidencialidad, ¿no?
A es lo menos que te iba a decir, la familia no tiene por qué enterarse.
Exactamente, a menos que sí obre un consentimiento expreso previo de la persona para que la familia o cierta persona pueda tener conocimiento de este dato o expresar su voluntad en torno al mismo, ¿no?
Y finalmente sí se siguen haciendo una cantidad muy grande de pruebas sin consentimiento, ¿no?
Sí, claro.
Digo, conocemos claro. El dato de alguien que se sometió a una cirugía y después cuando ya se estaba ya pasando la recuperación, le dijeron, es que fíjate que nos dimos cuenta hace un par de meses, ¿verdad?, que vives con VIH.
Claro.
¿Y qué crees? No te lo preguntamos.
Claro.
¿No?
Claro. Y que es todo un tema ahorita porque hay cierto sector del tema de salud o de servicios de salud, incluso dentro del activismo, que están hablando de la flexibilización del consentimiento informado para la aplicación de la prueba de detección, ¿no? Habemos quienes no lo consideramos tan oportuno, presente por el tema que te mencionaba, que el consentimiento como tal es la garantía manifiesta de la persona de que accedió al dicho procedimiento clínico, es el compromiso de que una vez que obtenga un resultado se va a dar el seguimiento terapéutico adecuado, y también incluso los prestadores de servicios de salud lo pueden ver como una garantía de que efectivamente está constando en un documento de que su trabajo se hizo conforme a la norma, ¿no? De otra forma, toca en el dicho de las personas y esto a la larga puede generar más
problemas, ¿no? Ok. Entonces, los derechos que más se vulneran son estos dos. O sea, por un lado, el derecho al trabajo, y por el otro lado, el derecho a la salud.
También a la familia, al acceso a una vida digna o decorosa, ¿no? Porque muchas veces hay personas que son privadas incluso de su propio patrimonio al conocerse pues, con su salud, a la educación, al esparcimiento. Impacta el prejuicio y el estigma hacia las y discriminación hacia las personas viviendo con VIH en muchos factores de su vida, si existen situaciones o personas que se los puedan vulnerar, ¿no? Y aquí también llegamos a otro tema que es muy importante, que es el empoderamiento ya de las personas afectadas, es decir, que una persona afectada pueda tener la garantía por parte del Estado o de ciertas instituciones que ante este tipo de situaciones se va a acercar y va a obtener una respuesta para garantizar como la protección de sus derechos.
Bueno, ahora regresando a Durban y a la Conferencia Mundial sobre SIDA, ¿cómo estamos en México? Digo, acaba de ver una nota en el periódico en donde habla de que somos el país número 17 y alguien por ahí dijo que no, que realmente somos el país, creo que 24 o 38 o una cosa por el estilo. ¿Cómo estamos en México en cuanto a casos de VIH-SIDA?
Un dato concreto no te puedo dar. Los datos en la conferencia se manejaron más bien a nivel regional, ¿no? Lo que sí resultó un poco desalentador, si nos quedamos con este dato en concreto en la conferencia internacional, es que el responsable para América Latina del Programa de Naciones Unidas de VIH habló de que en México, no, perdón, en Latinoamérica, no ha habido un decrecimiento de los casos detectados, sino un aumento, y principalmente entre poblaciones clave, ¿no? Se habló de un aumento del 6%.
6% es muchísimo.
Exactamente. En la región de Latinoamérica, no estoy hablando solamente de México. Y de un 3% de transmisiones o detecciones verticales, que esto resulta incluso más grave, ¿no? Porque estamos hablando de que las mujeres embarazadas no están accediendo a la prueba oportunamente y están naciendo ya niños afectados por VIH, por esta razón.
Otra vez, porque había disminuido en algún momento,
Exactamente,
¿no?
pero al nivel de región Latinoamérica se habló en esta conferencia de que hubo este incremento. El dato concreto de México no lo tengo. La verdad es que aquí valdría la pena más bien entrevistar o consultar a las autoridades de SENSIDA, que pueden tener este dato. Y quizá la situación no sea tan terrible como esta cifra que nos daban de la región, ¿no? Ahora, ¿qué puede estar sucediendo? También en México recientemente vimos la experiencia del Fondo Mundial, donde precisamente una de las estrategias que más se reforzó fue la estrategia de detección, ¿no? Entonces puede ser que quizá la transmisibilidad o la prevalencia no haya aumentado, sino lo que aumentó fue el acceso a la detección oportuna de las personas, por eso esta sí se ha incrementado, ¿no? Lo cual es conveniente porque estamos hablando de que hay personas que se están detectando a tiempo, pueden llevar una mejor calidad de vida y un seguimiento terapéutico oportuno, ¿no?
Sin embargo, cuando estás hablando de los casos de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo o a hija, ese aumento sí es un aumento importante, porque estamos hablando de ya
A
personas
nivel
que
de
nacieron
Latinoamérica.
ya, que nacieron con el virus, ¿no?
Exactamente. Y ahí sí podemos hablar de una falla en el sistema o en las instituciones de salud que no están haciendo que las mujeres embarazadas opten por realizarse la prueba voluntariamente
Durante el embarazo.
durante el embarazo y poder tomar las estrategias o decisiones clínicas adecuadas para evitar la transmisión vertical a sus hijas e hijos, ¿no?
¿A qué le podemos o qué podemos suponer que está pasando particularmente en esta cuestión de las madres? Porque bueno, es un aumento importante, es decir, no
Para la
es,
región, sí.
creo yo que es una, o sea, no es nada más así, o sea, como que tendría que haber alguna cosa, no sé,
¿Algún factor que
algún
esté
factor
presentándose?
que influya, ¿no?
Claro, mira, aquí sí no me atrevería yo a lanzar un factor como tal en este sentido. Creo que la persona adecuada o los indicados serían los epidemiólogos o quien se dedica a llevar este tipo de estadística. Lo que sí es importante es que a nosotros como activistas o como sociedad civil organizada, pues tengamos presente dentro de nuestras estrategias o grupos de acción a los cuales focalizamos las mismas, también a las mujeres embarazadas, porque la realidad, y esto hay que reconocerlo, es que muchos de los colectivos o organizaciones que trabajamos en este tema, de pronto en México hemos dejado de lado un poco el tema de las mujeres y particularmente de mujeres embarazadas, ¿no? Precisamente por la propia historia de prevalencia de la infección, donde tradicionalmente eran poblaciones claves identificadas con la diversidad sexual o con ciertos sectores o actividades que pudieran implicar mayor vulnerabilidad, ¿no? Y la realidad es que actualmente en México las mujeres están empezando a ser también un grupo vulnerable por diversos factores, entre ellos yo creo que evidentemente uno es el machismo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, además lo tuvimos también en un programa sobre mujeres y VIH, que bueno, ha habido un par por ahí en la historia de la hacha. Y hablan de eso precisamente, ¿no? O sea, esta cuestión del prejuicio del machismo, ¿no? El machismo es un prejuicio, la homofobia es un prejuicio, y creo que son cosas que de alguna forma están afectando mucho, ¿no?
Claro.
Y en este caso sí, las mujeres que de alguna forma están viviendo con toda esta cuestión de machismo, ¿no? Por mucho que ellas sean lo más fiel del mundo, el machismo otorga permiso, a lo mejor entrecomillado, pero finalmente lo otorgas, es socialmente bien visto, para que los hombres anden por ahí haciendo sus fechorías, ¿no?
Claro. Y desafortunadamente, aunque tengan esta percepción de riesgo, no permiten que sus parejas sexuales, mujeres o en este caso su esposa, pues tome también sus propias decisiones respecto a la protección y preservación de su salud y de su cuerpo, ¿no? Porque ni siquiera se les informa o se les manifiesta que algo puede no ir marchando bien,
Claro.
¿no?
Sí, no, bueno, además muchas veces se detecta cuando ya es demasiado tarde, ¿no?
Claro.
En fin, esto creo que seguirá siendo un drama a menos que tomemos precauciones. Y aquí viene esta otra y última pregunta. En la conferencia, ¿qué es lo que se proyecta a nivel mundial como para poder frenar de una buena vez esta pandemia?
Okay, te hablaba al inicio un poco de esta finalidad que tienen los compromisos de París, que es el 90-90-90, que es precisamente que el 90% de las personas que viven con VIH puedan acceder a un tratamiento clínico, farmacéutico, que el 90% de infecciones se reduzca respecto a la prevalencia actual. Es decir, a través de estrategias de prevención, detección, acceso a tratamiento, de acceso a insumos, etc. Y que el 90% de las personas o poblaciones clave afectadas puedan decirlo sin tener como problemas en este tema de la estigmatización o la discriminación, que creo que ahí es donde está la tarea más difícil, más fuerte y principalmente para la sociedad civil organizada, ¿no?
Porque de alguna manera el tema del VIH es un tema que tiene que hablarse,
Claro, y no
¿no?
invisibilizarse.
Claro. Sin embargo, sí quiero hacer como la acotación de que ¿cómo se puede decir? Hay una prohibición, está penado legalmente revelar
Claro,
el estado
el estado
serológico de una
serológico de
persona,
las
¿no?
personas, ¿no? Sí, aquí debe de ser una cuestión más bien unilateral y voluntaria de las personas. Pero es evidente que para que esto suceda debe haber un contexto favorecedor de esta visibilización, instituciones que permitan que no se vulnere a la persona una vez que manifieste su condición, y también una sociedad capaz de entender a través de la educación y de muchas otras estrategias que el vivir con VIH no es una situación que te excluya o segregue como persona funcional y productiva dentro del ámbito social, ¿no?
Pero viene como esta pregunta, que es como la pregunta de siempre, que fue primero el huevo o la gallina. Para que haya un buen ambiente que sea receptivo a la posibilidad de aceptación de las personas viviendo con VIH, necesitamos que haya gente que diga, yo vivo con VIH y yo, etcétera, ¿no? Y entonces, pero al mismo tiempo no lo hacen porque no hay un ambiente adecuado, ¿no?
Claro.
Entonces,
que si hay honrosas excepciones de estas historias de vida de personas que ya lo manifiestan, que han resultado exitosas, capaces de tener como un proyecto de vida, un trabajo, una familia, etcétera, que nos han ido demostrando a contracorriente, porque la verdad es que es una excepción, que es posible hacerlo y ser perfectamente funcional e integrado en la sociedad, ¿no?
Claro. Y creo que también hay que, de alguna forma, remarcar que el hecho de que alguien trabaje en favor de los derechos de las personas viviendo con VIH o que alguien trabaje en favor de la prevención del VIH no implica que es una persona que vive con VIH.
Claro, ¿no? También de pronto es un estigma, un prejuicio, algo prevaleciente, ¿no? Incluso tristemente que se utiliza dentro de las propias poblaciones clave para estigmatizar precisamente a esta persona que se dedica a esto, ¿no? Y muchos que hemos estado en este trabajo y en este tipo de activismo, pues nos hemos enfrentado a ello de una otra manera, ¿no? Pero bueno, contamos con estrategias o herramientas ya de vida y personales que nos permiten no sentirnos como afectados o agraviados por esta situación.
Claro. ¿Quiénes tienen que trabajar para poder combatir o para poder quitar este estigma y para poder generar una mejor prevención del VIH a nivel sociedad? Porque finalmente es como que cada quien se rasca con sus propias uñas, siento yo, ¿no? Y creo que es algo que, como tú dices, está empezando a afectar. En este caso ya son mujeres embarazadas con sus bebés, ¿no? Por otro lado, hay una mayor incidencia en mujeres, que lo comentabas hace un momento, por lo menos en América Latina empieza a subir mucho la incidencia en mujeres, deja de ser ya tan focalizado, empieza a abrirse un poquito. Sin embargo, tenemos que esperarnos hasta saber que nuestro vecino o nuestro compañero de banca vive con VIH para poder trabajar con ello, para poder hacer algo al respecto.
No, y aquí voy a retomar un poco de lo que es o lo que ha sido el trabajo de Colectivo Seres, ¿no? Finalmente lo desarrollamos en un contexto difícil para abordar este tipo de temas, pero afortunadamente las estrategias de educación y sensibilización bien focalizadas a cada una de las poblaciones a las que tú quieras hacer target o generar como conciencia respecto a este tema, sí pueden resultar exitosas y a la larga reflejarse en la mejora de la respuesta, en este caso al VIH, ¿no? Entonces yo le apostaría en gran medida al tema de la educación y la sensibilización, focalizada a diferentes sectores de la población y con información adecuada a su cosmovisión, edad e intereses de vida, ¿no?
Sí, creo que esto finalmente completa un poquito el cuadro que quisimos presentar hoy, ¿no? Hablar un poquito sobre el VIH y los derechos humanos y esta parte que debe haber sido además muy enriquecedora de haber estado en un país como Sudáfrica, ¿no?
Así es, y en un continente tan maravilloso. Y que fíjate que es tan cercano a Latinoamérica, pero de pronto esta parte de invisibilizar estas raíces que no consideramos como las raíces ganadoras o poderosas de nuestro contexto, la realidad es que estamos muy cercanos y al menos yo sí lo viví ahí, ¿no? Tenemos muchas más cosas en común que las que podemos pensar que tenemos de diferente a nivel cultural.
Y a nivel económico, porque finalmente también somos países emergentes.
Exactamente.
¿No? O sea, lo siento, señores, seguimos siendo tercer mundo y seguiremos siendo hasta que realmente tengamos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Bueno, no nos metamos en ese tema. Ángel González Cabrera, muchísimas gracias por tu participación. No sé si quieres agregar alguna otra cosa.
De mi parte, pues refrendar el compromiso personal en la respuesta al VIH. Ya lo he hecho una parte de mi vida diaria por diversos aspectos, ¿no? Porque afectados por VIH no solamente son las personas que viven ya con la infección, sino todos aquellos que también en algún momento hemos coexistido en nuestra vida con alguien que ha resultado ya diagnosticado y que de una u otra manera tenemos que caminar a su lado enfrentando todos estos problemas o situaciones que hablamos a lo largo del programa, ¿no? Entonces asumamos el compromiso como individuos de hacer parte de nuestra vida diaria el tener presente la respuesta a esta problemática.
Que tenemos que caminar a su lado o que queremos también caminar a su lado.
Así
Porque
es.
finalmente se aprende de todo,
Así es.
¿no? Pues muchísimas gracias, Ángel. De veras ha sido un gusto y un placer. Y a usted que nos escuchó esta noche, le deseamos muy buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.